Misterios en el octógono.
El barrio de El Zapillo, en Almería, fue testigo de un caso Ouija muy reciente, concretamente del 15 de noviembre de 2024, que llega a Jesús y a José Manuel por una consulta relacionada con el funcionamiento de la Ouija. Los hechos ocurrieron dentro de una vieja casa puesta en venta, en la que tres jóvenes investigadores de fenómenos extraños se adentraron en la vivienda para confirmar o descartar la presencia del espíritu de una pequeña, supuestamente fallecida allí, usando como base un relato que parece una leyenda urbana. No se pueden dar los nombres reales, ni contar con su testimonio, porque entraron en el lugar donde realizaron la sesión sin permiso de los dueños. Pero sí dijeron que se podían contar los detalles de este caso respetando ese anonimato. Por lo tanto, a continuación vas a conocer qué vivieron y en qué punto se encuentra esa investigación. En la búsqueda para esclarecer unos supuestos fenómenos paranormales, este grupo de investigadores decidió realizar una sesión de Ouija como primer método de contacto dentro de la vivienda. ¿Quiénes eran y qué información tenían, Jesús? Entendiendo que no nos va a decir los nombres.
No.
Y que vas a decir, no. Pues, algunos para identificarlos, claro. Simplemente cuando nos refiramos a ellos como investigadores.
Claro, correcto. Son Laura, Miguel y Ana. Son tres investigadores aficionados que, oyentes del programa, no de directo, del programa en podcast, y precisamente gracias o por culpa de algunos programas que hemos hablado de la Ouija, ellos se interesaron precisamente por este tipo de sistema de método de contacto en alguna de sus investigaciones, aunque las hacían siempre en sus propias casas. Y la verdad me impresionó el método que seguían tan preciso, porque ellos tienen un diario donde hacen una sesión de Ouija, donde anotan todo y van paso a paso. Tienen un esquema donde apuntan cada uno de los pasos a seguir, tanto al inicio, al comienzo, durante la sesión y al final. Y alternan la dirección de la Ouija, mientras que uno es el que lleva la voz cantante, la otra la acompaña y un tercero es el que anota todo lo que ocurre en esa sesión, que graban siempre en un teléfono móvil, con un trípode pequeñito. Bueno, pues una de ellas, una de estas chicas, precisamente, convivió en casa donde estaba su abuela, sus padres y ella. Su abuela, según nos contó por videoconferencia, durante un largo periodo de tiempo, la abuela aseguraba o decía que oía a una niña riendo y escuchaba unos pasitos menuditos por el pasillo algunas noches. Claro, cuando les ponía, a lo mejor, me contaba ella, cuando les ponía en el almuerzo o en la cena, cuando estábamos todos comiendo, pues mi madre pues se escandalizaba un poco, se asustaba, mi padre pues también se ponía en plan, y ella pues decía, no, pero si a mí no me importa, si a mí me hace compañía durante las noches, a mí no me importa que esté la niña conmigo, si es una niña. Y ella, desde jovencita, ya empezaba este relato a darle vueltas a su cabeza y a interesarle mucho porque estaba oyendo su abuela esos pasos. De hecho, ella comentaba que cuando se quedaba sola con su abuela en la habitación, cuando iba a lo mejor a verla o lo que sea, siempre hablaban de la niña. Y que la abuela le hablaba de ella en un tono muy natural, muy amistoso, muy cercano, como si conociera prácticamente a esa pequeña. Bueno, esta mujer falleció, la dueña de la casa falleció, y los padres de esta chica deciden poner esta pequeña casa en venta. Y se van a vivir a un lugar, no voy a decir dónde, porque entonces ya demasiada pista. Se van a vivir a otro lugar donde realizan su vida normal. Pero ella, esta chica, a la que identificaremos como Laura, no se quedó muy contenta con todo aquello. Ella quería tener más información. Y lo que pensó fue, bueno, ya que somos investigadores aficionados, que hacemos Ouija, hacemos sesiones de psicofonía, ¿por qué no intentamos entrar en la vivienda a hacer? Ella ya decía que durante el tiempo en el cual la abuela estaba en vida, los últimos años, que ya ella tenía un poco de práctica con la investigación de fenómenos parapsicológicos, en más de una ocasión le dijo, claro, como los padres no querían, abuela, ¿por qué no cogemos en tu habitación y hacemos una investigación? ¿Hacemos una psicofonía o hacemos algo? Y la abuela siempre decía, no. Yo eso no. A mí no, porque no vaya a ser que se moleste o se enfade, yo no quiero saber nada de eso. La niña ni se toca. Si viene bien y si no viene, ¿por qué no venga? Con lo cual la abuela no quería ninguna investigación. Claro, cuando fallece la abuela, intenta convencer un poco a los padres dicen que naranja de la China, que cómo se te está ocurriendo, que en absoluto entra allí nadie a hacer absolutamente nada, que ni se le pase por la cabeza. Bueno, como decía, pues esta vivienda permanece vacía, está en venta, y Laura, pues, tiene un objetivo en su cabeza, que fíjate, repito, estos chicos, para mí, en el terreno de la investigación parapsicológica, tienen la cabeza muy bien amueblada. Bueno. Porque ella decía, vamos a ver, yo puedo creer el relato de mi abuela, pero yo no lo he oído nunca. Con lo cual, vamos a hacer una investigación para descartar que haya un fenómeno parapsicológico. Ellos no iban a buscar a la niña, iban a descartar el caso. ¿De dónde viene todo esto de la niña? En la década de los 80 del siglo pasado, se extendió un rumor, una especie de leyenda urbana, por aquella zona. Se supone que en aquella vivienda, antes de que habitara la abuela y su marido de Laura, el abuelo, claro, la habitaba un señor muy raro, el cual se dice que secuestró a una niña pequeña, la mató y la enterró. Y aquí hay dos versiones. Una, que la enterró en la vivienda. Dos, que la enterró en otro sitio donde no se sabe dónde. Lo que sí es cierto es que ellos han investigado y no hay ni una sola información oficial de nada. Es una especie como de rumor. Es como
leyenda urbana. Eso.
Pero claro, Laura decía, a ver, esta leyenda urbana de una niña está por allí. Mi abuela dice que escucha una niña. A ver si esto va a tener alguna conexión. Y decían una casa cerca donde nosotros residimos. A ver si va a tener alguna conexión con esto. Pero claro, ella quería descartar aquello. Hacer una sesión de Ouija, hacer una investigación definitiva para descartar que allí hubiese ningún tipo de fenómeno parapsicológico. No quería en absoluto desacreditar a su abuela. Simplemente lo que quería era convencerse que a lo mejor su abuela lo tenía en la cabeza y que allí en la casa no había absolutamente nada. Pero es por lo que digo, porque hemos dicho aquí muchas veces que nosotros cuando vamos a la investigación tratamos de descartar, en primer lugar, descartar un fenómeno lógico que explique lo que está ocurriendo. Y una vez descartado todo, entonces ya investigamos el caso en sí. Y ellos empezaron por ahí.
Fue la noche del 15 de noviembre, como comentaba en la introducción, cuando con la tabla y un teléfono móvil puesto en grabación de vídeo, como únicas herramientas de investigación y ayudados por linternas, acceden a la casa. ¿Notaron algo al traspasar el umbral, José Manuel?
Lo primero, que todo se volvía muy denso. La atmósfera se volvía densa, era tremendamente opresiva. No se sentían cómodos. Cuando entramos en algún lugar de estas características y notamos precisamente eso, solo te queda, bueno, pues por experiencia saber que algo raro está ocurriendo. Y de esa forma, cuando decimos el aire está denso, en alguna ocasión en el sanatorio de los muertos nos ha pasado que hemos dicho está el aire denso o está la atmósfera gorda, que se le dice también, ¿no? Porque notas que está muy pesada, como si hubiera un exceso de humedad o como si hubiera mucha presión en el ambiente. Es raro, es difícil de describir. Cuando se vive, se sabe a qué nos referimos, pero es complicado. Y según parece, y según nos cuentan los chicos, ellos nunca habían notado antes una carga de esa forma tan perceptible en el interior de esta vivienda. Ellos dijeron aquello de estamos aquí para comunicarnos con el espíritu de la niña, siguiendo con esa línea en la cual, bueno, pues se cree de la certeza de esa, para nosotros, leyenda urbana. Eso es lo que dijo Laura. Estamos aquí para comunicarnos con el espíritu de la niña. Aunque, bueno, la idea del espíritu infantil, sobre todo ellos buscaban descartar esa presencia, pero bueno, si lanzaba esa afirmación al aire, como se suele decir, y empezaban a ocurrir cosas, había dos opciones. La primera, que no hubiera señal de esa presencia infantil, con lo cual, o presencia fantasmal, con lo cual oye, pues aquí no pasa nada, o bien que ocurriera algo y se provocara el contacto. Que una cosa es a quien tú llamas y otra cosa es quien aparece. Que una cosa es lo que tú preguntas y otra cosa si tienes las herramientas correctas y tienes la suerte de grabar algo, y otra cosa es lo que te responden. Todo eso nosotros siempre lo decimos. Colocan cuidadosamente la tabla en el suelo. Os podéis imaginar que el suelo pues estaba sucio y demás. El lugar no tiene mueble. Miguel, muy asustado, mala cosa para hacer una ouija, insistía en que todo era parte de un juego, que no debían de preocuparse. Ana, en cambio, prefería estar en un lado un poco más escéptico, pero el ambiente sí es verdad que los mantenía a todos en alerta. La sesión es preparada minuciosamente. Los jóvenes tenían conocimiento sobre el funcionamiento de la Ouija, los requisitos previos al inicio de la experiencia, así como los elementos necesarios para que funcionara bien. Acudían sin miedo, algo que es importante, aunque Miguel, bueno, tenía un punto ahí de temor, que era complicado. Y luego de unos minutos ellos empiezan la experiencia más calmado. Cuando uno empieza la sesión es cuando te queda más tranquilo, cuando vas con más, un poco más de relajación. Pero en los momentos previos sí es verdad que te encuentras más nervioso. Esto es como cuando haces un examen, ¿no? Al principio del examen todos son dudas porque que sé lo que me van a poner, o si me lo sé o no me lo sé. Pero cuando te sientas delante del examen y más o menos te calmas, todo fluye de otra forma, ¿no? Esto es lo que les pasa a ellos. Y empiezan precisamente a hacer una sesión de Ouija que, bueno, iba a dar, la verdad es que iba a dar unos resultados que son llamativos.
Jesús, los minutos iniciales, según los investigadores, estuvieron marcados por un silencio inquietante, y después de un par de intentos fallidos, el máster comenzó a moverse lentamente. ¿Hubo un contacto efectivo con alguna entidad presente entre ellos?
Pues para sorpresa de Laura y de los asistentes, los acompañantes, pues sí. En primer lugar, lo que vieron antes justo de ese contacto Ouija fueron unos pasos menuditos, como los que decía la abuela de Laura. Pasos menuditos, lejanos, pero pasos. Lo que hicieron con muy buen criterio es, antes de asustarse, pararon la sesión durante un instante y se aseguraron los tres de haber escuchado lo mismo. Para eso pues se hicieron preguntas mutuas entre ellos. ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué carencia tenía? ¿Qué habéis percibido? ¿Qué pensáis que es aquello? En fin, de una forma calmada, tranquila y con una forma bastante objetiva, la verdad. Coincidieron todos en lo mismo, en los pasos menuditos, pequeños, como si fuera un niño o una niña, un niño en definitiva, un infante, y prosiguieron la Ouija. Laura pregunta, ¿eres tú, niña? El máster empieza a moverse de manera lenta al principio, como ocurría aquí cuando hacíamos las sesiones de Ouija en aquella etapa en la cual hacíamos esos experimentos. Se movía de manera muy lenta, se fue hacia el sí y se quedó parado. En ese instante, pues, fue un poco de desconcierto, aunque, bueno, desconcierto y curiosidad al mismo momento. Es lo normal que ocurre durante las sesiones de Ouija cuando el máster funciona, que te queda un poco diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Empiezan a hacer unas preguntas. Empiezan a fluir algo más rápido. En resumen, lo que venía a decir el resto de la investigación, que era niña, pues lo que quería era jugar. Poco a poco el máster parecía moverse de manera más fluida. Decía, quiero amigos, pero no respondía a las preguntas. Según Laura decía, no respondía a las preguntas exactamente a lo que yo preguntaba. Era como cuando tú hablas con un niño y el niño es un niño caprichoso y te dice lo que quiere. Le digo a lo que le preguntes, él te dice lo que quiere. Quiere amigos, quiere jugar y respuesta que no se corresponden a las preguntas que hacían. Que era eso, respuestas también infantiles, por supuesto. A todo esto, el resto de los demás compañeros decían que la atmósfera estaba cada vez más densa, más cargada, con mucho más sensación de casi de ahogo. De hecho, hay un momento en el cual algunos de ellos dicen, yo creo que todo en el momento de esta videollamada, que empezaron a sudar sin que hubiese motivo aparente, porque ellos decían que hasta ese momento, hasta ese instante, no tenían miedo. No habían realizado ningún esfuerzo. No era de día. y además una zona costera donde la temperatura era agradable, y un 15 de noviembre de hace dos meses prácticamente, como es que dice, con lo cual no había ningún motivo aparente para pensar que hacía calor ni que ellos pudieran sudar por eso. Era más bien una reacción, según ellos dice, una reacción como física, algo que nos estaba como interactuando con nuestro cuerpo y obligando a que tuviéramos esa sensación de ahogo, de asfixia, y entonces pues sudábamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese instante cuando están haciendo las preguntas, intentando calmarse por el tema del calor, en fin, un poco de descontrol, un momento de poco control de la situación? Escuchan un ventanazo, el golpe de una ventana que se cierra.
Es la primera vez que oigo eso de un ventanazo.
Ventanazo, ¿eh? Portazo, ventanazo. Se escucha un ventanazo. Eso eleva la tensión. Eso hace que piensen, bueno, aquí estamos solamente nosotros, hemos venido sin nadie por razones obvias, además hemos venido de forma oculta por razones obvias, estamos aquí sin permiso de nadie, pues lógicamente, si aquí hay alguien, esto es un problema. Se aseguraron que no hubiese nadie allí y, hombre, Ana era una de las más escépticas, es una de las más escépticas de los tres, de hecho es la voz escéptica. Cuando yo vi la investigación,
sanamente escéptica.
Eso, pero no es escéptica, pero no es combativa, no es una persona que vaya, tengo una excepción.
No es talibana del Miguel.
Eso. Sino que, bueno, que lo que intenta es mantener un poco la cabeza fría, la mente objetiva e intentar dar explicación a todas las cosas para que también tenga esa aportación cuando paran y hacen las preguntas lógicas. Eso había empezado a nacerse. Ana decía que, dice, en ese momento yo eso decía de que no existía, que esto era un rollo, que tal, que los movimientos neuromusculares, ahí ya digo, bueno, movimiento neuromuscular en la Ouija, vale, pero la ventana y demás, esto ya. Y ahí empezó un poco de descontrol y habían pasado muy pocos minutos desde el inicio, no había pasado mucho tiempo, o sea, no eran horas, muy pocos minutos desde el inicio de la sesión de Ouija.
Bueno, mientras continuaban con la sesión, el máster se movía de manera algo más rápida y cuando, después de algunas cuestiones sin respuesta, se le preguntó sobre su vida, lo lógico, ¿no? ¿Respondió algo esa supuesta entidad a través de la Ouija, José?
Respondió una palabra que a todo el mundo los dejó helado, porque dijo aquello de muerte.
Vaya.
Y claro, que una Ouija te diga muerte, hombre, no te lo tomas muy bien, la verdad. Pero Ana, sintiendo la presión de esa situación en la que se encontraban, pidió, oye, vamos a pararnos, vamos a recapitular todo lo que hemos hecho un momentito, vamos a centrarnos, no nos vamos a dejar llevar. Esto, al fin y al cabo, comentaban, esto es una leyenda urbana. Nosotros hemos venido a demostrar que es una leyenda urbana, que los fenómenos aquí no se producen, pero sin embargo ya los fenómenos se estaban manifestando. Habían sentido esos ventanazos, como había dicho Jesús antes, y habían escuchado incluso pisadas como de persona mayor, pero el propósito no era buscar un contacto, sino descartar precisamente que en ese sitio pudiera habitar una niña pequeña. Bueno, eso es lo que tú te planteas y otra cosa es lo que al final acabas haciendo.
Sí, pero es importante porque, veréis, perdona, José, que te interrumpa, hasta ahora mismo y durante toda la videoconferencia me pareció fantástico, pero fantástico, la objetividad, la calma, los datos, o sea, son amateur, pero yo me gustaría tener a esa persona en mi equipo, te lo aseguro, ¿eh? Me gustaría tener un equipo de investigadores, sí, que estén ellos tres.
A lo mejor cualquier otra persona que te pueda contar algo parecido utiliza demasiada vehemencia, digamos, ¿no? O fíjate lo
Se deja no un poco llevar, se exalta más.
Claro, y no te dicen, no, nosotros paramos, empezamos a hacer preguntas, empezamos a indagar, no, nosotros nos detuvimos. No, eso no te lo dicen, sino cuenta los fenómenos con todo de corrido, ¿no? Ellos no, paramos, pensamos, nos intentamos tranquilizar. Para
a ver qué podía ser, qué no podía ser.
Y yo me quedaba mirando la cámara.
Sí, todo como muy razonado, ¿no?
Sí.
Pero Laura fue la que insistió, la que dijo, no, oye, que sí, que hemos venido a demostrar que aquí no habita la niña, ¿no? Pero es que vamos a seguir comunicándonos con la que hay aquí. Es en ese momento cuando el ambiente cambia de una forma drástica. Al lanzar otra pregunta al aire, comienzan a sentirse porrazos, pisadas, una risa infantil que ya débil, pero clara, resonaba en las paredes de aquel sitio, un sonido que te puedes imaginar. Estás solo en una casa donde dice que se aparece una niña y empieza a escuchar. Adiós, ya hemos acabado, ¿no? Yo no tengo risa hoy de niña. Pero,
yo tampoco lo podría
pero poner. Bueno, ¿no?
Escúchame, ni hoy y espero que nunca.
Ni nunca, ¿no? Si no, te ibas a empezar a preocupar.
Sí, sí, un poquito preocupante sería, sí.
Y claro, volvieron un poco para asegurarse de dónde venía ese sonido. El sonido no procedía de ningún sitio, pero recordaron que tenían el móvil grabando. Y dijeron, oye, vamos a coger el móvil y lo vamos a mirar. Es curioso, ¿no? A ellos les extrañaba, quizás ahí sí pecaban de esa bisoñez que en muchas ocasiones tienen, ¿no? Que sí. Cuando miran en el teléfono móvil solo registra el sonido de ellos, un poco agitado, mira, una risa, esto, lo otro, pero no registra la risa. ¿Por qué? Porque muchas veces la sensibilidad no es la misma. Nosotros mismos lo podemos probar, poner una grabadora ahí en medio y va a grabar lo que está más cercano, pero lo que se aleja más es más difícil que lo pille, excepto mi gata. Entonces, yo lo digo porque mi gata se me cuela de vez en cuando y se la escucha, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, ellos no logran captar eso, pero sí es verdad que se escucha como un poco albacea de esta información. Todo lo que ellos van hablando, mira, se escuchan risas, se escuchan, parecen de niños, pero no, espérate, que hemos venido y que no veníamos a demostrar que aquí había un fantasma, sino que esto era una leyenda urbana. Se escuchaba todo eso, mira la risa, pero ¿y la risa de dónde viene? Y eso le da pues una mayor credibilidad, obviamente, a lo que es precisamente esas risas que pudieron escuchar, esas voces nerviosas que se les escuchan a ellos y que a nosotros nos invitó pues a seguir indagando en todo lo que tienen la oportunidad de vivir estos tres jóvenes, ¿no? Que bueno, de una forma también curiosa e interesada se pusieron en contacto con nosotros.
De hecho, nos pusieron en esa videollamada, nos pusieron ese trocito de la grabación y es cierto que durante un instante, verás, si tú la ves, tú dices, tres chavales que están gastando una broma. Ay, esta ocasión, ¿sí? Pero claro, después escuchas la versión de ellos, escuchas cómo hablan y demás, y dices tú, bueno, es posible que no se haya registrado en la cámara, el audio de la cámara del teléfono móvil, y ellos lo hayan percibido. Porque, de hecho, la forma, la expresividad que tenían eran claramente de que allí había pasado algo. No se estaban inventando, teatralizando un hecho, estaban sintiendo algo y habían percibido algo, pero en la grabación no se oye absolutamente nada, a pesar de que ellos empiezan a preguntarse, sí, lo habéis oído, sí, ¿qué han sido? ¿Ha sido esto? Sí, me aseguro que ha sido aquello. Y tratando de exponer de forma clara entre los tres lo que habían percibido. Algo, vamos, fantástico, pero que...
Es que estoy intentando acordarme cómo se llama. Hay que ver. La psicofonía cuando tú la oyes.
Parafonía.
Esa es la parafonía. ¿Puede ocurrir que se produzca una parafonía y, sin embargo, no se registre?
Es posible y nos ha pasado. Nos ha pasado, un tiro pichón nos pasó. Una parafonía que escuchamos nosotros un sí claro y después los teléfonos que estábamos grabando la sesión, en ninguno se graba. Y se captó el sí de una voz diciendo sí. De hecho, se volvió a ocurrir después, posteriormente, y esa vez sí se quedó grabado, pero la primera no. La primera no se quedó grabado, sí, no se quedó.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Tras unos minutos en los que estaban intentando calmarse, valorando lo ocurrido de manera lo más objetiva posible, objetivamente posible, las luces de las linternas empezaron a parpadear mientras un grito atravesaba la oscuridad. En un primer momento asociaron a algo lógico el fallo en las luces.
Sí, en un primer momento sí, porque intentaron calmarse.
Y una pregunta, ¿lo del grito que atravesaba la oscuridad es poesía?
No, no, hombre, bueno, de forma poética.
¿O fue realmente...?
Es que he utilizado una frase que utilizó Ana para describir eso. Dice, Porque están diciendo, es como un grito, ¿un qué? Y de buena primera salta y dice, es como un grito que atraviesa la oscuridad. Me quedé con esa frase, me resultó bonito, ¿no? Y
dijo, pero porque ella yo creo que se refería a que cuando estaban allí, todo a oscura, con las linternas y demás, el sonido procedía del pasillo a oscura. Sí, sí, y era como si esa voz viniera de ese sitio, quizás una forma muy poética, ¿no?, de darlo, pero
sí,
bueno,
pero bueno,
nos hacemos cargo de lo que quería decir.
Que oyeron un grito.
Oyeron un grito perfectamente.
Que pensaron, dijeron, bueno, posiblemente, dijo Laura, bueno, a lo mejor es alguien de fuera que ha pasado algo, no sé cuánto, pero claro, ¿qué pasa? Creo, como comentaba Miguel, dice que durante un instante nos quedamos callados porque dices tú, pasa algo fuera, escucha un grito, y lo normal que escucha después, a alguien más. Si ha sido alguien que ha sido que la han atracado en la calle, imaginemos, ¿no?, una cosa muy, muy, ¿no? Pues más gritos, o alguien diciendo alto. Si es algo que ha pasado en una casa, pues alguien diciendo no sé qué, llamen a la policía, no sé. Que hubiera más sonidos alrededor del grito, no solo un grito y ya. Y claro, que escucharon fue un grito y ya. No hubo más nada.
En seco, vamos.
Exacto. Después, inmediatamente empiezan a fallar las linternas. Había dos linternas. Una que colocaron en el casi en el centro de esa de la salita donde estaban, que es una de estas linternas, me parece muy, muy chula. Yo la he visto en una ocasión, esta es la segunda vez que la veo. Que tú la utilizas la linterna horizontal, pero si la colocas en el suelo y le levantas una tapita, es como si fuera una especie de farolito, que te ilumina hacia abajo y es como si te iluminaras la mesa, ¿no? Tienen esa y la linterna una normal de mano para iluminarse los pasillos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que empiezan a parpadear las linternas después de escuchar este grito. Claro, imaginaos. Ellos ya mucho más, la alteración ya era clara, una alteración además, se puede ver en ese vídeo de la sesión donde una alteración, estaban asustados, pero verdaderamente asustados. Esa voz que era un poco más grave, ese grito que era un poco más grave, ya no se correspondía a la niña, ya empezaron a lucubrar que ya había dos entidades, si realmente aquello estaba funcionando, había dos entidades, la niña y un adulto, y ya se le vino a la cabeza el caso aquel de la leyenda urbana del señor que vivía allí, que se supone secuestra a la niña y la lleva a la casa. Y eso ya, como decían ellos, ya los veo yo como escarpia. Ya y ya nosotros no éramos capaces, nuestra mente no era capaz de separar lo que estaba pasando de nuestra objetividad como investigadores de la leyenda urbana. Y llegó un momento en el cual empezaron a creerse que esa leyenda era cierta y que realmente estaban en una casa donde había ocurrido algo muy, muy malo. Claro, en ese instante, pues, estaban las linternas parpadeando. Dijeron, oye, vamos a terminar esto ya. Termina la sesión de Ouija, intentan coger las linternas, ya parece que funciona un poco mejor, pero, bueno, Miguel estaba muy asustado, Ana dijo, vámonos de aquí, intentan salir, y lo que dicen ellos, dice, es como si hubiera sido la película Rec, durante un instante. Porque cogemos la Ouija, salimos andando, nos vamos a la puerta es de las que se abre con llave por dentro y por fuera. Bien, la llave, dice, no abría ni para atrás. Aquello no había forma de abrirlo. Pensamos que se había quedado el pestillo un poco más desplazado, intentamos ver si lo podemos corregir. A todo esto ya con sensación de ahogo, empezando a mirar constantemente al pasillo, deseando, decían yo, no queríamos por nada del mundo que escuchar ni un paso, ni una niña, ni nada. No queremos escuchar nada porque entonces el corazón nos explota en aquel momento los tres. Inmediatamente Laura dice, la ventana, vamos por la ventana de la salita. No podemos salir por la puerta, vamos por la ventana. Porque claro, ella decía, yo no sabía si se había quedado encasquillado, si era un problema de óxido, y allí teníamos que salir, no queríamos salir allí dentro. Como la ventana de la salita, una ventana de estas bajas, donde tú la abres y sales inmediatamente al exterior, donde hay un... Bueno, no voy a decir más, pues ya... ¿Sales al exterior? Y ya está. Dijeron, vale, pues por aquí salimos. Por aquí salimos. Otro problema. Decía Laura, hay que salir y rapidito, porque si alguien nos ve salir de la casa, que nosotros no estamos autorizando, nos ve un vecino, ¿qué ocurre? Han entrado a robar, llaman a la policía. Y ya pues se plantan los padres de una de ellas. En fin, podría haber sido un poquito desagradable. Afortunadamente, ellos no los vio nadie. Nadie dijo nada. Dice, yo no escuché a nadie decir nada, ni nadie gritar, ni nada de eso. Pero empezaron a emprender los pasos rápidamente donde tenían el coche. Laura dice, yo me volví. Y nos comenta, lo que voy a decir no sé si es verdad o no. Yo voy a decir lo que yo vi, pero yo no sé si es objetivo o no es objetivo. Yo me volví y yo en esa ventana vi una niña. Y en mi cabeza era como si alguien estuviera riéndose. Pero Dice, claro, pero yo tenía tanto estado de ansiedad y de miedo...
Que podía también ser producto de la sujeción.
Exacto. Entonces, yo te digo lo que yo sentí, lo que yo vi, pero yo no te lo puedo asegurar que eso fuera. Porque ni hicimos fotos, la cámara ya la habíamos parado, o sea, el vídeo, el teléfono lo habíamos parado, habíamos recogido todos los trastos y no habíamos ido de allí lo más rápido posible.
Sobre todo cuando lo ve uno solo, porque si todavía lo ve más gente...
Claro.
Ya tienes el apoyo.
Claro, lo ve, habéis visto,
la convicción de que algo ha pasado.
Pero cuando lo ves tú solo, te puede dar la impresión de haber visto algo, pero luego realmente no lo puedes aseverar con nada.
Claro.
Entonces es más complicado. Cuando os digo igualmente lo que he comentado aquí muchas veces, yo no creo en sugestiones colectivas, es decir, y lo digo amparado por la opinión de un médico como Antonio Petit Gancedo, ¿no? Es más difícil una sugestión colectiva que ver algo colectivamente. Es decir, partiendo de esa base, aquí sí es verdad que las chicas, ella nos da su impresión y nos da como un hecho subjetivo. Es decir, me pareció ver, pero lo dejó con sus reservas también.
Bueno, el caso es que la experiencia de esa noche dejó a los tres amigos marcados, regresando a sus vidas. Bueno, yo no sé ya si serían tan normales después de ello, aunque el eco de la sesión de Ouija permanece en sus mentes. Según vuestro criterio, ¿hicieron bien el experimento con la tabla, José?
El experimento en sí, sí, lo hicieron bien. El problema son las preguntas que surgen a raíz de ese mismo experimento. Y seguramente también todo lo que necesitaba, todo lo que se necesitaba para arrancar una conversación vía sesión de Ouija. La tabla, hay que decir que acabó en un contenedor de basura, acabó en un contenedor junto con el máster, lejos de la vivienda de cada uno de ellos. Ay. Es decir, esto no se suele hacer. Lo que no se suele hacer es tirarlo. No, si te vas a deshacer de la tabla, la quema.
Eso te iba a decir, no es mejor que mal.
La quema es que es lo mejor que puedes hacer. La quema y ande que le vayan dando a la tabla. Sí. Pero tirarlo no, porque en un momento dado lo puede coger otra persona.
Va a pasar como con Jumanji.
Mira, claro. Sí, mirad, sí, a mí me pasó una cosa con una sesión de Ouija. Venía un equipo de esta casa además conmigo, estábamos grabando un programa que se llamaba Abra Palabra, se llamaba, con Fernando García Aldón, y nos fuimos a la casa de la loca a simular una, porque era un programa que trataba del palabrario andaluz, el palabrario, lo he dicho bien. Y él me dijo, mira, para hablar de temas de misterio, vámonos a una casa encantada y allí, abandonar, simulamos una sesión de Ouija. Venga, vale, nos ponemos a simular una sesión de Ouija, Pila. Cuando acabamos la sesión, Fernando, que no se fiaba mucho, ya ve que no hicimos nada, dijo, ¿y ahora qué hacemos con la sesión? Digo, ahora nada, si la sesión ha sido de cara a cámara, la sesión no ha sido real, hombre, no pasa nada. No, vamos a quemarla. Bueno, pues venga, vamos a quemarla. Allí en aquel lugar, en la casa de la loca, hay una chimenea, le metemos fuego al cartón, es que era un cartón. No era otra cosa, era un cartón. Aquello arde, pues imagínate, como cartón que era, ¡fum!, sale ardiendo y cuando se apaga, lo pisamos los rescolditos y se le echa una botellita de agua encima. Y nos vamos. Y me dice Fernando, ¿lo hemos apagado bien? Digo que sí, Fernando, que lo hemos apagado bien, o sea, pesadito. Dice, ¿entonces aquello qué es? Y lo que se estaba viendo desde fuera era unas llamas verdes de 2 metros de altura que salía aproximadamente del sitio donde habíamos quemado
¿De
la...
¿De verdad?
Tal cual. Vamos, ahí está el propio Fernando García Aldón que lo puede contar. Es decir, con esto hay que tener cuidado de no coger y dejar una ouija. ¡Hala! Ahí te... Que oye, que se la puede encontrar alguien y se lía parda, ¿eh? No porque sea la tabla demoníaca. No. Por el uso, el desconocimiento, el miedo que te pueda llegar a dar.
Bueno, ellos que tampoco, o sea, ellos, por muchos investigadores que son, investigadores amateur, y por mucha cabeza fría que tuvieran, le falta experiencia. De hecho, cuando fueron atrás, decían, cuando íbamos a casa...
Que digo yo, que se lo comentaríais, ¿no? Lo de que no tiraran. Claro, y no fueron a buscarla y a...
No,
porque habían pasado ya unos días y aquello ya había desaparecido.
Entonces, de hecho, nos comentaron, oye, cuando íbamos en el coche de vuelta a casa... Dice, era una...
Si alguien tiene en su poder una tabla que se ha encontrado... En...
que nos la manda
por
nosotros.
Por ahí, por Almería.
Nosotros nos encargamos de todo.
Y decía, es que íbamos para casa, íbamos en el coche y es que no articulábamos palabras, no éramos capaces de hablar entre nosotros.
Se quedaron
nosotros.
En shock.
De hecho, dice, yo que me bajo la primera, bajé y no dije ni adiós ni nada. Abrí la puerta, la cerré, ellos se fueron. Ya. Miguel y Ana se fueron y ya. O sea, imagínate el estado de shock en el que se quedaron los chicos, ¿no? Ya. A pesar de todo.
Por cierto, que se ha comentado que usaron un teléfono móvil para grabar todo lo que sucedía. Y al parecer esa reproducción no fue interrumpida en ningún momento. Uh-huh. ¿Tenéis información sobre lo que se obtuvo?
Nos ofrecieron las imágenes, algunas de ellas, cuando estábamos haciendo la videoconferencia, videollamada. Uh-huh. Es cierto que solamente hay una parada, que es la que ellos comentan cuando escuchamos a la niña, solamente hay una parada, el resto es todo hasta que Laura dice lo de la ventana y ahí sí paran la grabación. De ese instante para antes no hay más nada. El resto sí está grabado. Hemos podido ver algunas imágenes que ellos nos han mostrado, algunos momentos que eran quizás los que ellos han creído más interesantes, aunque, bueno, en cuanto a los sonidos, pues es cierto que no hay ningún sonido extraño. Pero... hay un detalle que nos dimos cuenta durante uno de los visionados. Recordé que las linternas parpadeaban, ¿verdad? Nos dimos cuenta que las linternas parpadeaban a la vez. Al mismo tiempo. Eso no es posible. Dos linternas distintas. Una en el suelo, otra en la mano de Miguel. Creo que estaba cuando parpadean de Miguel, creo recordar. Bueno, sí, creo que sí que era. Es que estaban, pues, lo típico, ¿no? Mira, hacia los lados y demás. Empiezan a parpadear las linternas. Ellos no se habían dado cuenta de ese detalle. Sin embargo, cuando empiezo a ver la grabación, me doy cuenta que veo las luces. Digo, ¿puedes darle para atrás otra vez el vídeo, por favor, hasta que empiezan a parpadear las linternas? Sí, sí, pum, me lo pone para atrás y pues. Parpadeaban al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No había. No
pero
porque
dices que no puedes ser es que no, eso.
Porque son dos linternas distintas, con dos tipos de pilas distintas, y estaba una en el suelo y la otra la tenía en la mano Miguel. Entonces, cuando parpadea una linterna, normalmente, por estadística, pues parpadea cada una con el fallo que puede llegar a tener. Pero que dos linternas que no son de la misma marca, ni mismo
como
modelo,
si la
ni accionaron.
Pilas.
Exacto. Es que no son ni la misma marca, ni el mismo modelo. Ni las mismas pilas que llevan las dos, porque mientras unas son pilas gordas, las que se ponen en el suelo, las otras son pilas pequeñitas, de doble A. No es posible, es que no, aquello se me escapaba a mí de mi... ¿Cómo es posible que dos linternas parpadeen al mismo tiempo? Cuando tienen ese fallo, después vuelven a funcionar bien. Pero cuando empezaron a parpadear en ese momento donde escucharon aquella voz, que no está grabada en el vídeo, repito, pero que se ve claramente como ellos... Y después he preguntado, yo tengo un amigo, Solís, que es electrónico y me le gusta este tipo de cosas, digo, Solís, ¿es posible manipular dos linternas para que parpadeen al mismo...? Dice, salvo que tenga una señal wifi muy fuerte y que tú incidas de alguna forma en el LED, es muy difícil que tú puedas coger y manipular para que eso ocurra al mismo tiempo. Te tendrías que crear un circuito que a lo mejor en el espacio de unas linternas pequeñas no caben. No es posible que quepa. Entonces... a partir de ahí estamos investigando un poco. Eso de las linternas lo seguimos investigando para ver si nos encontramos algo que nos pueda dar algún detalle que diga, ah, los linternas ha pasado esto, o ha sido esto, o la han manipulado. De momento no tenemos ninguno.
Ya.
Lo cual no quiero decir, que ahora mismo califico como fenómeno extraño, pero que podamos tener una explicación cuando sigamos más la investigación de este caso. ¿Bien? Después, la pregunta era lógica. Bueno, ¿y si vosotros habéis hecho esa grabación? ¿Por qué no la habéis publicado en ningún sitio? Hombre, ahora me dice, hombre, en primer lugar porque se ve claramente la imagen y como mi padre o alguna familia lo vea, me crucifican, porque allí hemos estado sin permiso. Dice, la segunda es porque, hombre, yo lo que no nos gustaría es que esto, a lo mejor si lo publicamos pasa otra vez. La segunda excusa no me la creí. Yo creo que me creí más la primera. Dígame, la primera tiene más lógica. Yo voy a poner estas imágenes diciendo que soy yo. Para que digo, oye, esta casa, ¿y tú qué haces allí dentro, no? La segunda, yo no creo que eso sea porque vaya a pasar de nuevo. Bueno, no voy a ser que vaya a pasar de nuevo en la casa de... Yo creo que el fenómeno se queda allí, si está allí y se quedó.
Pero ellos siguen investigando otros casos, o es algo puntual.
Ahora mismo están parados. Sí, hacer alguna investigación. Pero es curioso. lo hacen en sus casas. Es como, vamos a pasar rato, vamos a hacer experimentos en casa.
Vale.
Y son experimentos como si fuera un laboratorio.
Ya.
Para que lo entendamos, ¿vale? Pero yo creo que a lo mejor, si nos están escuchando, a lo mejor es que no se atreven a dar el salto a ir a lugares.
Ya,
este
ya.
Sí. Y para ser el primer salto,
no,
vaya saltito han dado. Vaya saltito.
José, aunque es un caso reciente y las conclusiones aún deben ser bien meditadas, de acuerdo a toda la información que tenéis, ¿se podría dar una primera valoración sobre lo que sucedió en esa vivienda del Zapillo?
Lo primero es hacernos eco de la historia hasta donde se llega oficialmente. Pese a que allí se cuenta que hay una muerte de una niña, que hay un señor metido de por medio, todo eso es indemostrable, porque no hemos podido tirar
documentar
de un hilo, claro, que nos diga fehacientemente lo ocurrido allí. Entonces eso es especulativo. Ante algo que es especulativo, nosotros no podemos hacer demasiado. ¿Por qué? Porque la historia, tú te imaginas que dice, pues aquí murió un voceado. Y tengo una psicofonía que dice caos. Y hemos escuchado como golpes en una pared. Y te montas una película y resulta que cuando lo investigas oficialmente, formalmente, con datos fehacientes, allí ni había voceado ni nada. Es decir, te creas una película, que sí es verdad que ha habido experimentos, y tú lo sabes bien, Jesús, que se ha recreado una personalidad de un ente a través de la Ouija,
sí,
y ha dado datos y demás, y todo era parte de un experimento. O sea, con esto piano piano, cuidado. Lo cual no quiere decir que en esta vivienda haya ocurrido algo en el que hayan estado vinculados niños.
Sí,
pues o sí. Que en un momento dado haya un residuo energético infantil dentro de la casa, que sea lo que los protagonistas han tenido la oportunidad de captar, que también puede ser. Hay otro fenómeno que es interesante, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido y sabemos que es real, que es el de esa atmósfera cargada cuando llegas a un sitio y justamente ese día empiezan a ocurrir cosas. Eso sabemos que es así, eso sabemos que es cierto, totalmente. Eso, por la descripción que hacen y los resultados que tienen, a mí me deja claro que es real, ¿no? Y que puede tener mucho que ver con el sitio al que iban y el día en el que lo viven. Luego, cada uno tiene una percepción diferente de lo que viven. Uno lo cuenta con más temor, el caso de Miguel, porque entre tú y yo era el que más miedo llevaba. Tenemos a Laura, que Laura es la chapalante, la que yo quiero hacer Ouija, yo quiero contactar con el niño, yo quiero contactar con la niña. Digamos que la impulsividad la lleva a creer una historia que no está demostrada, pero que ella lo que quiere es experimentar, sentirlo en sus propias carnes, que a mí me parece estupendo, porque Laura, más que investigadora, es cazadora de experiencias. Y luego te encuentras a Ana, que es la parte escéptica, que ella tiene otra visión diferente, pero que sí es verdad que se deja también llevar un poco por lo que es la evidencia, que es lo que pudieron vivir dentro. Con lo cual nos encontramos con tres perspectivas diferentes. Ahora, ¿qué ocurre en la casa? En la casa es evidente que algo debe de ocurrir, que tiene que ver con su pasado, por supuesto, que tiene que ver con una huella psíquica del sitio, por supuesto, que no sabemos qué es, también, podríamos quedar muy bien y quedar aquí como reyes y lanzar una hipótesis y darla por cierta, pero es que no es el caso, es que nosotros tampoco lo sabemos. Con lo cual, bueno, pues estamos ahí hablándolo con ellos para ver si, bueno, pues en un momento dado
ese mismo iba a preguntar,
pudiera haber una autorización formal de por medio, oficial de por medio, que no se coja los dedos nadie, y que pudiéramos hacer allí una investigación un poquito más extensa en el tiempo, más tranquila, con menos miedo. Ay, ¿nos cogerán? ¿No nos cogerán?
Ellos un poco más tranquilos también, si estáis, ¿no?
Claro, por supuesto.
Acompañándoles.
Y bueno, que también ya ha llegado ese momento, que sean ellos también los que puedan contarlo, ¿no? En vez de ponerlo nosotros en su boca, que sean ellos los que nos lo cuenten y los que nos presenten algunas otras evidencias sobre esta interesante investigación.
Hay que decir que estos fenómenos de poltergeist que vivió Un grupo de tres jóvenes aficionados a la investigación de fenómenos extraños, aunque bueno, esto lo pongo entre comillas, realmente no, no se dedican a investigar, como has dicho tú, ¿no? Sino que experimentan en sus propias casas, ¿no? Sí. Tras la realización de la Ouija en una vivienda vacía del barrio del Zapillo, en Almería, a buen seguro lo van a recordar durante toda su vida. Es un ejemplo más de la minuciosa preparación que debe tener alguien que usa este método de contacto espiritista, ya que de lo contrario la sesión puede acabar de manera incontrolable.